Saludos, aquí Frances de Latinas Canapreneurs en una entrevista con la doctora Sandra Carrillo. Ella es una panameña experta y defensora del cannabis medicinal. A la doctora Carrillo tuvimos el placer de conocerla en el simposio de Cana Ciencia en Bogotá, Colombia, y ella nos va a contar más sobre su trayectoria y cómo incursionó en la industria del cannabis como profesional médico. Gracias por sintonizarnos.
¿Cómo estás?
Todo bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda?
Mira, llegué a esta en la madrugada de Brasil. Estaba en Río de Janeiro, que me invitaron a dar una conferencia allá, que era el segundo simposio internacional de cannabis medicinal.
¡Qué chévere! ¿Y cómo la pasó en Brasil? ¿Había ido anteriormente?
Sí, muy hermoso. Río me fascinó. No había estado en Río. Muy linda la ciudad.
¿Y cómo es el cannabis allá? ¿Cómo lo encuentran? ¿Están susceptibles? ¿Cómo está la legalidad allá?
Mira que los médicos están haciendo un gran trabajo y hay fundaciones que han apoyado mucho la parte de los pacientes. Entonces están empezando con la legislación. Como se dice, lento pero seguro.
Qué bueno, qué bueno. Pero entonces, sí. ¿Actualmente está legal allá en Brasil o está medicinal?
Medicinal, solamente medicinal, pero está muy, muy regulado porque lo están utilizando sobre todo para la parte de investigación. El gobierno está todavía implementando, tú sabes, hay gente a favor, gente
contra.
En el medio, entonces... pero pienso que el panorama se ve bien porque hay muchos científicos, muchos médicos y hay asociaciones de pacientes muy bien organizadas, que básicamente en los países lo que más se mueve es por la parte de los pacientes cuando es medicinal. Son los pacientes
Claro.
los que dan la fuerza y los médicos al movimiento.
Claro. Entonces, medicinalmente, ¿y tienen dispensarios? ¿Tienen productos allá o cómo es la...?
Por ahora lo que están haciendo es una importación. Todavía no tienen las políticas de siembra ni eso establecidas. Están importando más que todo para la parte de investigación y en algunos casos especiales.
Ah, qué bien, qué bien. Pues qué bueno que usted siga fomentando esa educación y esa área medicinal, esa área médica que es tan importante para continuar fomentando el crecimiento y la educación sobre el cannabis medicinal a nivel global, porque esto es global, ya estamos
sí.
En nivel global, un panorama de Latinoamérica está bien a favor, es cuestión de continuar uniéndonos para llevar el mensaje. Y gracias, doctora, pues por su tiempo, porque queríamos hacer esta grabación nuevamente, porque ahora estamos en Spotify y queríamos hacer pues la versión audio para entonces tener todas estas mujeres empoderadas en audio y en video para nuestras plataformas.
Claro que sí, me encanta.
Qué bueno, gracias por apoyarnos. Pues vamos a comenzar. Pues, doctora, cuéntenos sobre su organización, a qué se dedica y algunas de sus responsabilidades.
Sí, bueno, Francis, yo soy doctora médica, especialista en cannabis medicinal. Me certifiqué en California y me certifiqué en Puerto Rico. Tengo una maestría en gerencia de servicios de la salud. Vivo en Panamá. Básicamente en Panamá lo que hago es advocacy. En Panamá todavía no tenemos la legislación para el cannabis medicinal, pero yo tengo varios años trabajando con la Asamblea Legislativa, tratando de hacer un proyecto para la legalización del cannabis medicinal y poder crear una buena ley para tener el cannabis medicinal bien regulado en Panamá. Hago mucho la parte de educación para médicos, para personal del área de la salud y estoy muy enfocada también en la parte de investigación.
Excelente, excelente. ¿Y cómo entonces usted se convirtió en una defensora del cannabis, una educadora del cannabis medicinal? ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué le empujó y qué la trajo a ver el cannabis como una opción medicinal?
Claro que sí, mira, desde hace varios años yo soy voluntaria de una fundación que ayudamos niños con epilepsia. Entonces, a partir de la epilepsia, como muchos otros países ha empezado también, vi los casos de varias pacientes, de varios niños que como no tenían la alternativa en Panamá, se iban a otros países a buscar respuestas, porque estos son niños que han tratado 2, 3 y 4 medicamentos diferentes y la epilepsia no se les controla. Entonces, tú sabes, las personas hoy en día tienen acceso al internet, leen, investigan, y estas mamás se han ido a otros países a buscar la respuesta, y definitivamente vi en varios niños cómo el cannabidiol les cambió no solamente la calidad de vida al niño, sino a la familia, y me interesé por esto y empecé a estudiar, y de ahí he ido alrededor de todo el mundo investigando, estudiando. He estado en Israel, en Estados Unidos, en Canadá, Europa y Latinoamérica, buscando todo lo mejor de cada uno de los países, que siempre todos tienen algo importante que ofrecer, para poder encontrar la información adecuada y poder ser vocera. Pero en Panamá básicamente he sido pionera en la parte de medicina, empezar a hablar del cannabis medicinal, y todo comenzó por los niños con epilepsia.
Wow, o sea que usted entonces vio de primera instancia cómo el cannabis, el resultado, el efecto que tienen los niños, que es un poco pues controversial, pero la realidad es que uno como padre siempre va a buscar cualquier beneficio que tengan para sus hijos, y cómo entonces esa experiencia de trabajar con niños fue la que le empujó a conocer más sobre el cannabis medicinal.
Sí, correcto. Ese fue el punto de partida. Y de todas maneras, como también como médico y como científico, me ha pegado mucho a la literatura y a la evidencia científica que tenemos. Y tenemos evidencia científica muy importante en epilepsia refractaria, que ya estudios en el Reino Unido, en Inglaterra, han demostrado. Y tenemos inclusive un medicamento aprobado por la FDA, como tú sabes, que es el Epidiolex, que sus indicaciones es para tratar síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, que son epilepsias refractarias de difícil manejo. Por lo tanto, como científica, siempre me ha pegado mucho a la evidencia, a la investigación y a promover precisamente el estudio del cannabis medicinal.
Excelente, excelente. Cuéntenos un poquito de Panamá para nuestra audiencia. ¿Cuál es el estatus legal actual en Panamá sobre el cannabis?
En Panamá actualmente no tenemos el cannabis medicinal aprobado. Se está en el gobierno pasado se estuvo trabajando en el proyecto de ley para la legalización, pero ahora en este gobierno nuevo tenemos la esperanza, como es un nuevo gobierno, que va a ser la ley vista con buenos ojos, y la Asamblea Legislativa se va a empezar a reunir pronto para trabajar de nuevo el proyecto de ley, para tratar de hacer una ley muy buena y muy segura para Panamá. Entonces las expectativas son muy buenas y me siento muy optimista de poder hacer las cosas bien en Panamá para todos los pacientes que tanto lo necesitan.
No, y que usted como mujer también, como latina, está siendo pionera en esa área y dando la cara, que mucha gente es difícil, uno se encuentra con situaciones y con personas que no necesariamente están de acuerdo con uno, y ser la cara, y usted como mujer, como latina, cuéntenos un poquito sobre sus algunos obstáculos que haya tenido en cuanto usted ser abierta sobre el cannabis medicinal y tener los beneficios. ¿Qué obstáculos o qué retos? Porque sabemos que todo es un proceso de aprendizaje, ha tenido pues apoyando lo que es el cannabis medicinal en la industria.
Sí, definitivamente, como países latinoamericanos somos una sociedad muy conservadora, hay mucho estigma del cannabis medicinal. Ha sido difícil romper el estigma, pero yo pienso que hoy día, como es una tendencia mundial, las personas están muy informadas, y hay un poco de resistencia en algunas ocasiones por la comunidad médica, la comunidad científica, pero yo me he dado cuenta que una vez uno se sienta con los médicos, les explica la parte de la fisiología, de la farmacocinética, del cannabis medicinal, como médicos empiezan a abrir su mente, y cada médico, después de que uno le da las bases iniciales, ellos van, estudian y leen y empiezan a entender un poco de qué se trata, y que sí es un tratamiento real que está haciendo la diferencia en la vida de muchos pacientes.
Excelente, excelente. Que usted entonces está dando ese trabajo de educación para esos otros doctores. ¿Y cómo ha sido la bienvenida? ¿Cómo ha sido acogido el cannabis medicinal entre los profesionales médicos?
Mira, como todos son opiniones divididas, pero yo pienso que en general las personas quieren conocerlo. Yo siempre lo que digo es que no necesariamente es que todos estén forzados a utilizarlo, pero que uno como médico debe saber que existe esa alternativa, porque definitivamente en la práctica le va a llegar un paciente que lo está usando, que lo quiere usar, y como médicos tenemos ese compromiso de tener el conocimiento de todo tipo de tratamientos para poder asesorar al paciente. Pienso que los médicos deben tener conocimiento y definitivamente los que quieran utilizarlo se informarán, se entrenarán muchísimo más, pero saber que el cannabis medicinal es una realidad, regresó porque es una planta antigua y ancestral que había sido usada en medicina china y oriental por muchos años y por cuestiones políticas se prohibió, pero nuevamente regresó y pienso que esta vez regresó para quedarse.
Claro que sí, ¿no? Como estábamos comentando, esas tendencias mundiales a todos los viajes que ha ido. En otra ocasión nos contó que fue a Israel, y tuvo el placer de compartir con el doctor Rafael Michoalam, que él es un pionero en todos los estudios clínicos. So, cuéntenos un poquito sobre esa experiencia de tener ese privilegio.
Sí, la verdad fue un privilegio muy grande porque el profesor Michoalam, a pesar de su vasto, increíble conocimiento, es una persona muy sencilla, muy noble, muy paciente. Tuve la oportunidad de pasar con él casi una mañana entera, bien, hablando de diferentes temas y definitivamente una gran admiración e inspiración ha sido para mí. Él desde el punto de vista científico y humano, porque como persona él desde hace muchísimos años fue el pionero, el que decidió romper con paradigmas, estudiar y desde un punto de vista científico logró demostrar algo que ha cambiado la vida y va a cambiar la vida de muchos pacientes.
Excelente. Entonces también estuvo en otros simposios, en otras convenciones. Cuéntenos este año que estaba en Brasil, nos comenta que ahora realmente estuvo en Brasil hace poco y anteriormente estuvo en Colombia. Cuéntenos sobre su experiencia y en Latinoamérica, cómo se ha acogido el cannabis medicinal.
Mira, Colombia es un país que está muy, muy, ya la ley se creó, ya está legislado, el cannabis medicinal está aprobado. Hay bastante industria, el gremio médico se está empezando a educar, entonces yo veo que Colombia está bastante adelantado y tiene una proyección muy importante, no solo en el mercado nacional, sino en los mercados internacionales. En Colombia es solamente la parte medicinal, pero la industria y la ciencia en Colombia ha avanzado bastante rápido.
Y entonces, ¿en qué otros simposios estuvo hace poco en este año que ha estado viajando?
Sí, mira, estuve en Los Ángeles dando también en una mesa, en un panel, hablando también del cannabis medicinal. A principio de año también hubo en Panamá Canatec, que era otra conferencia de cannabis medicinal. También fui conferencista. Y bueno, este resto del año tengo todos estos meses conferencias en Jamaica, en México, en US Virgin Islands, hay ahora en Barcelona, en Portugal. Definitivamente esto es una tendencia mundial. Europa no se está quedando atrás, tampoco en Ecuador se va a hacer una conferencia, pero como introductoria para médicos, porque la idea es ir rompiendo paradigmas en toda Latinoamérica, inclusive en países que todavía no tienen la legislación, están interesados y quieren empezar a conocer el tema. Y la manera primaria de entrar es que los médicos tengan conocimiento cómo funciona, porque una vez el médico está entrenado y está informado, para los pacientes es más fácil poder entender cómo funciona y se sienten respaldados por el médico cuando van a comenzar un tratamiento.
No, claro, y la importancia que es tener el apoyo de esos doctores, de esos profesionales médicos para que la continuar apoyando lo que es el cannabis medicinal y la aceptación y romper los estigmas, porque como usted bien dice, esto ha sido utilizado una planta medicinal ancestral por muchos, muchos años, y es que ahora pues está haciendo esta reencarnación en cuanto a los usos medicinales. So, es bien importante el apoyo médico y en Latinoamérica educarnos, que tantos estigmas que tenemos en cuanto al cannabis, especialmente pues nuestro background, tanto la religión como la cultura, que es bien difícil romper esos estigmas, pero poco a poco, yendo a estas convenciones, yendo a estos diferentes eventos,
compartiendo con personas que de verdad tienen esa misma línea de pensamiento es lo que hace que continúe creciendo la industria. Pero cuéntenos, doctor, algunos de sus experiencias, la más reciente, porque tienen que hacer tantas usted como profesional médica, una de las experiencias más gratificantes que ha tenido estando en esta industria del cannabis medicinal a través de sus viajes, una de las experiencias más gratificantes que ha tenido, ¿cuál sería?
Bueno, mira, acá en Panamá, como pionera, tú sabes, porque tú también has sido pionera, a veces es difícil porque cuando no hay legislación o uno tiene que salir a defender el cannabis medicinal, pero con bases científicas, con bases médicas, pero muy bonito porque yo me he dedicado mucho en medios a hacer educación, no solo para médicos, sino para pacientes, a informarlos que definitivamente el cannabis medicinal, como cualquier otro medicamento, tiene sus indicaciones específicas y también tiene ciertas contraindicaciones. Pero me pasó algo muy bonito el otro día que estuve en un programa, en un noticiero, y me escribió después que se terminó el noticiero una mamá diciéndome que gracias por ser una representante de Dios haciendo advocacy por pacientes y por niños que lo necesitan, y que si Dios primero Panamá llega a legalizar, eso sería algo muy, muy grande que hubiera hecho por los pacientes. Entonces me pareció muy lindo que todas estas familias que tienen la necesidad por sus niños, por sus adultos mayores, por los pacientes con cáncer, a pesar de que no hay legislación y saben que deben esperar a que salga la ley, reconocen que es algo difícil y agradecen que haya alguien saliendo y, como tú decías, dando la cara para defender esos derechos de los pacientes, pero también poniéndose en un punto neutral explicando que debe ser manejado responsablemente.
No, claro, o sea, y es bien, imagino que es bien gratificante ver a esas personas que conectan con uno, porque esa es la misión, educarlos y saber que hay personas, que hay una comunidad de médicos, hay una comunidad de pacientes, hay una comunidad envuelta en lo que es la legalización y traer esta planta que tenga que ser accesible, que no tengan que irse desde Panamá, de su país, de su ciudad, sí, para ir a otro sitio, a relocalizarse, estar lejos de su familia, porque también causa otros tipos de traumas y otros tipos de situaciones y complicaciones médicas, y que tengan el acceso, la accesibilidad de poder comprar este medicamento para su hijo, para el bienestar de ellos en cualquier país. O sea, yo creo que esa es la meta que tenemos a nivel global, doctora.
Sí,
cuéntenos un poco de los próximos eventos que tendrá, qué próximos eventos tiene, cuáles va a estar asistiendo y cuáles son sus futuros planes.
Sí, mira, ahora a mitad del mes de julio se estará haciendo un diplomado en la Universidad Cecil en Medellín. Y bueno, yo he sido invitada como profesora para el diplomado. También el evento que te había dicho de St. Croix, que hay en US Virgin Islands, hay también un evento de cannabis medicinal muy importante. Jamaica, que también es el CANEX 2019. Cannabis Salud en México, que también es un evento muy importante. Todos estos son eventos que he sido invitada como conferencista, y estoy muy emocionada de poder mirar las distintas tendencias que hay en todos los países, las maneras como están manejando no solamente la parte médica, sino la legislación, que es una parte muy interesante, sobre todo para los países latinoamericanos. Y bueno, Europa, tengo, como te había dicho, Portugal, Barcelona. Todo el año hay muchísimos eventos, y esto me tiene muy emocionada porque veo cómo el cannabis medicinal y la industria están avanzando a pasos agigantados, y me emociona mucho ver también cómo las compañías se enfocan en los pacientes, en la investigación, en darle la calidad de vida a las familias, porque como te decía, aquí no solo estás cambiando la vida de un paciente, sino de su entorno. Cuando le das calidad de vida a un paciente, su mamá, su papá, sus hijos, a todos les cambian las situaciones en general. Cuando tiene un paciente que es funcional, que le ayudas con el dolor, esa persona puede ir a trabajar. Si es un paciente terminal de cáncer, es un paciente que, yo digo, cuando uno está a punto de morir, uno tiene derecho también de morir con dignidad. y estos pacientes que están con morfina y una cantidad de otros medicamentos tienen muchísimos efectos secundarios y sufren mucho y toda la familia mucho viéndolos de esta forma como sufren con el cannabis medicinal, se les da otra opción y una alternativa de poder morir con dignidad. Igualmente las familias con niños que tienen epilepsia y todos este tipo de trastornos neurológicos que tienen indicaciones, son niños que convulsionan 200 veces al día, entonces el cannabis medicinal puede hacer que las convulsiones disminuyan o en algunos casos inclusive se les quitan las convulsiones. Entonces esto es un niño que probablemente podrá ir a la escuela, una mamá que ya no tiene que quedarse en la casa cuidando al niño porque el niño depende 100% de ella, o sea que es una mamá que va a poder trabajar, tener un ingreso adicional para la familia y para el hogar. Entonces aquí estamos hablando de cambios muchísimo, muchísimo más grandes que involucran el adicionamiento de esta medicina como una terapia adicional para todos esos pacientes y muchos que no han podido encontrar respuesta o que muchos tratamientos no les funciona. La adición del cannabis medicinal es una respuesta para estos pacientes.
No, definitivamente, y como usted dice, el impacto que le crea, el impacto en la familia, el impacto social, o sea, que el bienestar, la calidad de vida, yo creo que eso es un común que tiene, que tenemos todos, y siempre educarnos de que hay opciones, y qué mejor opción que una opción natural que ha estado aquí muchos años y que estamos viendo los beneficios, los estudios clínicos, que eso es algo bien necesario y que sí, la comunidad profesional de médicos tienen que impulsarla para continuar dando esos estudios clínicos, esa dosificación, que estamos entrando ahora a lo técnico de lo que es el cannabis para los beneficios de los pacientes, y ahí es que se va a poner la cosa bien interesante, porque entonces la dosificación, cuánto de THC, cuántos otros cannabinoides también que podemos incluir en esas diferentes terapias, eso es algo bien interesante, y qué bueno que tener una latina doctora pionera siendo parte de esa revolución canábica. So, doctora, para recapitular, gracias por su tiempo, y para culminar, queríamos preguntarle qué consejo le daría a esas personas que están interesadas en tratar el cannabis o que están un poquito, pues no están seguras de utilizar el cannabis como una opción terapéutica. ¿Qué consejo usted le daría como profesional médico?
Sí, mira, mi consejo es muy importante que se asesoren siempre por un médico, que vayan del médico, que le cuenten, que le expliquen. Por eso yo abogo tanto por la educación médica, porque el médico le da al paciente la seguridad y la tranquilidad, porque el médico sabría la dosificación, las indicaciones, las contraindicaciones. El cannabis medicinal es un tratamiento que no es un tratamiento para todo tipo de enfermedades. Tiene sus indicaciones muy claras y muy específicas, y el médico es el que debe hacer la evaluación del paciente, la historia clínica, y así poder recetarle a los pacientes con bastante precisión lo que ellos necesitan y hacerle el acompañamiento paso a paso al paciente en el tratamiento. O sea, mi consejo principal es acudir al médico, no hacerlo solos, no ir a comprar, buscar producto y medicamento que sea estandarizado. Por eso el médico también está en la capacidad de decirle al paciente qué medicamento es estandarizado, que cumple con todas las buenas prácticas de manufactura, de laboratorio, con estudios clínicos, porque definitivamente hay mucho mercado negro y hay personas que se están aprovechando de esas necesidades de las personas con enfermedades y están vendiendo productos que ni siquiera tienen lo que dice el label y ni siquiera tienen las concentraciones que son. Entonces ahí es donde empiezan a pasar los efectos indeseables, mientras que cuando esté manejado por un médico se puede monitorizar el paciente y se puede asesorar mejor el tratamiento. Y definitivamente el médico está en capacidad de decirle al paciente, este tratamiento sí te funciona, o decirle, no, mira, esto no es una alternativa para ti, porque uno como médico tiene que ser honesto con el paciente y decirle, ¿funciona para ti o no funciona para ti? Pero claro, siempre con un acompañamiento.
Claro, no, definitivamente, por eso es que es bien importante tener a los profesionales médicos bien empapados en el conocimiento del cannabis, porque como usted dice, esto no es un one size fits all. O sea, esto hay que tener un tratamiento, hay que saber qué funciona, qué dosificación, cuán tolerante es el cuerpo, que hay muchas indicaciones, y por eso es que es bien importante tener a este apoyo médico, estos estudios clínicos, esta data para poder continuar y mejorar los tratamientos de los pacientes. Doctora, le agradecemos por su tiempo. Gracias por continuar y apoyar nuestra misión de inspirar, educar, elevar, y gracias por ser una latina cannabinoid poniendo en alto y empoderando a toda esta comunidad latina. Así que esperamos vernos pronto, esperamos vernos por Jamaica y por México, y continuar con su apoyo.
Claro que sí, muchas gracias a ti, bueno, y un abrazo para todos, y cualquier cosa, aquí estamos para educar y asesorar a los pacientes que lo necesiten.
Perfecto, doctora. Y antes de culminar, ¿dónde la conseguimos? ¿Cómo podemos conseguirla? ¿A través de las redes sociales? Cuéntenos.
Sí, bueno, mi email es drsandracarrillo@gmail.com. Se escribe drsandracarrillo@gmail.com.
Perfecto. Pues gracias, doctora, por su tiempo. Esperamos vernos prontito, y mucho éxito. Y gracias por ayudarnos a inspirar, educar, elevar.
Gracias a ti, Frances.
Bye. Chao.
Bye.